Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, son las 12:01 y ya da comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch con nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo y Josué González, que ya están con nosotros ambos. Así que le damos la bienvenida y muy buenas tardes y buen provecho. Y Noel ya también está con nosotros, Josué, así que buenas tardes a ambos.
Buenas tardes, Michelle Vélez, para ti. Buenas tardes, Josué González. Buenas tardes a todo el público que sintoniza estas emisoras. Un lunes repleto de mucha información, así que rapidito, vamos a darle la bienvenida y la buenas tardes a nuestro querido compañero de programa, licenciado en farmacia, bestializado en deporte, Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, estamos de regreso, excusándonos con el público, dado de que desafortunadamente la semana pasada no pudimos realizar nuestro, ¿verdad?, respectivos programas, tanto el lunes como el viernes pasado, estuvimos afectados de salud, así que estamos tratando de hacer todo y darnos el máximo en la tarde de hoy para llevarle la información, aún un poquito afectadito, un poquito congestionado. Pero interesante lo que ha pasado en todo lo que se llama deporte. Vamos a comenzar el programa, primero que nada, felicitando a Josué González, dado el caso de que su Miami Heat, en contra de todos los pronósticos, pues prácticamente cuando iba a comenzar esta serie, yo creo que, no voy a presumir, Josué, pero creo que la información en algún momento tú la tienes por ahí, un mensaje que te había enviado, un análisis, antes de que comenzara esta serie, donde yo dije, no subestimen el corazón de un campeón, de un guerrero, como es el corazón del equipo del Miami Heat, la habilidad que tiene Eric Spoelstra de sacarle el máximo a cada uno de sus jugadores. Y sobre todo, siempre he dicho que en el deporte no es tan solo el don, el talento, es la capacidad mental, la cría que tú tengas, el optimismo. Y eso es lo que se ha proyectado en todo el equipo del Miami Heat. Olvídate que se lesionó Tyler Hero, Víctor Oladipo, olvídate que Miami ha tenido problemas en términos del tamaño, la estatura, en el área de la pintura. No, este equipo todos los días se las ingenia todas las noches para vencer las adversidades. Le ganaron a Milwaukee, le ganaron a los Knicks de Nueva York, y yo soy de los que dije, cuidado con Miami ante Boston, porque este equipo sabe hacer ajustes, este equipo es bueno ofensivamente, este equipo es bueno defensivamente, y tienen un jugador que se llama Jimmy Butler, que a la hora de la verdad tengo que ponerlo en una posición, en un pedestal. Creo que es el jugador más valioso de toda la conferencia del Este, porque en el otro lado también tengo que reconocer lo que ha hecho Nikola Jokic. Pero si hay un jugador que ha subido su nivel de juego en términos desproporcionados, ha sido Jimmy Butler. Así que, Josué, creí en el Miami Heat, sigo creyendo en el Miami Heat, y para nada, vuelvo y digo, no me sorprende lo que está haciendo tu equipo.
Es así, Noel. Bueno, esto es así, en el deporte muchas veces no gana el equipo que tenga el mejor talento, sino el que más deseo tenga, y yo creo que ese es el caso clásico aquí en esta serie del Miami Heat contra el equipo de los Celtics de Boston. Fíjate que, y lo hemos mencionado, Boston supera a Miami en prácticamente todas las facetas del juego, ¿sabes? En su cuadro inicial, en su profundidad en el banco, obviamente la juventud de sus jugadores. Yo diría, Noel, que precisamente tú diste en el clavo, es lo único que el Miami Heat supera ampliamente al equipo de los Celtics de Boston es precisamente en su dirigente. Tienen un dirigente mucho mejor, ¿verdad? El dirigente de Boston, un dirigente sumamente novato, y Eric Spoelstra, pues para mí es el mejor estratega que hay en la NBA en estos momentos, y eso, aparte de, como tú muy bien mencionas, la figura de Jimmy Butler, que para mí se ha convertido en una superestrella, y en el mejor jugador en los playoffs en la NBA en estos momentos, en estos últimos años. No estoy hablando de este año, estoy hablando del año, desde la burbuja para acá, que se ha echado este equipo encima. Y un equipo que con jugadores, con 7 jugadores, ¿verdad? On draft, que no fueron drafteados en la NBA, pero que precisamente Eric Spoelstra le ha sabido, como decimos en el campo, sacar el jugo y maximizar, ¿verdad?, sus habilidades. Y los vemos con un deseo increíble de ganar. Jimmy Butler lo dijo el año pasado, cuando Miami perdió en 7 juegos, precisamente contra Boston, en la final de conferencia, dijo, el año que viene vamos a estar en esta misma posición y vamos a ganar. Y así lo ha hecho, así hasta ahora, ¿verdad? Porque todavía la serie no se ha acabado, queda un partido más por ganar, pero así lo ha demostrado hasta el momento Jimmy Butler. Creo que lo que ha hecho ha sido espectacular. Y la realidad es que hay que darle todo el mérito al Miami Heat. Puedes hablar de que el equipo de Boston ha decepcionado, pero yo creo que tiene que ver más con el deseo que ha tenido el Miami Heat y ha sido por mucho el mejor equipo en la cancha.
Bueno, ahorita cuando yo mencioné cómo se ha desarrollado para ambos equipos, siendo objetivo, lo que quise realmente informar es que Miami le gana a un equipo de Milwaukee de manera dominante esa serie. Pienso que Milwaukee le costó el trabajo a su dirigente. Al igual que Boston, pues podríamos decir, es mejor equipo, más profundo que el Miami Heat. Miami Heat no está mirando los nombres. Miami Heat no le preocupa absolutamente ni a Eric Spoelstra, ni a cada uno de sus jugadores con quien se enfrenta. Somos un equipo que le podemos ganar a cualquiera. Pienso que esa es la mentalidad que le transmite Eric Spoelstra a cada uno de sus jugadores, y es lo que Jimmy Butler le transmite a cada uno de sus compañeros. Hubo una serie donde Miami, como dije, le gana a Milwaukee, el equipo con el mejor récord en toda la NBA, no en la Conferencia del Este, en todo el baloncesto de la NBA en la temporada regular. Luego se enfrentan a los Knicks de Nueva York, y también los Knicks eran favoritos para ganarle a Miami, y Miami le gana en 6 juegos. Yo te había escrito un mensaje donde resumí lo siguiente: Boston tuvo algo de dificultad con un equipo como Atlanta, los Hawks, que no es por menospreciarlo, pero le ganaron 2 juegos al equipo de Boston. Luego Boston tuvo mucha dificultad con el equipo de Filadelfia, donde inclusive Filadelfia no pudieron cerrar esta serie cuando tenían la ventaja de 5 en 5 juegos de 3-2 sobre el equipo de Boston. Boston se levantó y ganó el sexto y el séptimo juego eventualmente. Para entonces, la serie por el campeonato de la Conferencia del Este, donde Miami, yo te dije, esto es un equipo que está motivado, está inspirado. Y no sé si estás de acuerdo conmigo en un detalle, Josué. Aquí hubo un turning point, y precisamente es cuando el equipo de Boston, en un momento, le está ganando, tuvieron un arranque, un avance. Y aquí viene donde esto quedará para la historia, porque ya ahora vemos como Jimmy Butler le ha devuelto el gesto al equipo de Boston, donde Al Horford hizo un movimiento el cual pienso de que eso, por el contrario, motivó a Miami. Hace un gesto burlón donde pide tiempo, donde le dice al equipo de Miami, pidan tiempo. El equipo de Miami pidió un tiempo, y tengo que decir, Josué, que desde ahí en adelante el equipo de Miami ha estado embestializado. Inclusive tuvieron un tercer cuarto en ese partido donde le anotaron 46 puntos.
Sí, de acuerdo con... Ajá, ¿me escuchas?
Sí, que lo que quiero decir que desde ahí en adelante lo que hicieron fue llenarle el tanque al equipo de Miami de combustible para que realmente se encendieran en un calor que está que no hay quien los apague.
Es así, definitivamente. Para mí fue, estoy 100% de acuerdo contigo, fue un turning point. Ese gesto de Al Horford, para mí, bien despectivo, ¿verdad? Porque menospreciando, es una especie de bullying. Y desde ese momento el Miami Heat hizo los ajustes, y yo entiendo que esa motivación extra fue lo que ayudó a sacar ese primer partido. Luego, en el segundo partido, el equipo de Boston, ¿verdad?, está ahí batallando y viene el jugador Williams y le hace un gesto también a Jimmy Butler, donde se va en un altercado bastante, bastante fuerte. Y de ahí en adelante, Jimmy Butler se lo tomó, Noel, personal, y prácticamente sacó de la cancha al equipo de Boston en esos últimos 6-7 minutos. Así que ambos partidos, yo entiendo que fue, yo diría, a lo mejor la inmadurez de estos dos jugadores lo que provocó o provocaron el despertar un monstruo. Como dice en inglés, you don't poke the bear. Y el equipo de Miami pues logró salir con ambas victorias. En el juego de ayer, pues Miami hizo precisamente lo que tiene que hacer, y es que, aunque estés arriba 2-0, salieron con un sentido de urgencia. Saben que están en su cancha local, saben que ahí la fanaticada, el apoyo es bien, bien, bien grande. Miami, el Casella Center, antes American Airlines Arena, ahora Casella Center, es una de las arenas más difíciles de jugar, porque la fanaticada se mete en el partido y se queda en el partido durante la jornada completa. Y de esa manera, pues, ayer la estrategia del equipo de Boston, fíjate, Noel, la estrategia fue: vamos a doblar a Jimmy Butler, porque Jimmy Butler es el que nos está matando. Pero entonces Jimmy Butler, muy astuto al fin, y Eric Spoelstra, al ver que esa era la estrategia, pues acomodaron su juego. ¿Y qué pasó? Se quedaron los tiradores de Miami prácticamente solos. Y ayer no fallaron los Duncan Robinson, que yo precisamente aquí he dicho constantemente que es un streaky shooter. Cuando viene su noche, no lo para nadie. Y eso fue lo que sucedió anoche. A eso le sumas a Gabe Vincent, que tuvo el mejor juego de su carrera. Le sumas para mí, honestamente, el segundo mejor jugador de Miami en esta serie. Estoy hablando de Caleb Martin. Y así por el estilo, los Kyle Lowry aportando, los Max Strus. Y este juego en equipo, pues la verdad es que ha brillado por parte de Miami Heat. Fíjate qué interesante, Noel. Miami ayer, de sus 128 puntos, 79, o sea, mucho más de la mitad, 79 puntos, fueron anotados por jugadores que no fueron drafteados. Mírate qué interesante, jugadores que nadie los escogió en el sorteo, que estaban sin equipo y que precisamente el equipo de Miami Heat le dio una oportunidad de juego, y han sido jugadores que se han vuelto sólidos en la rotación del Miami Heat.
Un jugador que también tenemos que mencionar y darle un reconocimiento muy grande es a Bam Adebayo, que precisamente creo que en el primer juego, donde estuvimos intercambiando, ¿verdad?, mensajes, una de las cosas que yo decía: oye, ¿qué le pasaría a Bam Adebayo?, que está completamente desubicado, desencajado. Uh-huh. No está haciendo nada ni ofensiva ni defensivamente, por el contrario, lucía perdido en cancha. ¿Qué pasó? Otro jugador que de momento prendió el switch, se activó en la segunda mitad, y definitivamente vimos a un Bam Adebayo completamente bestializado, impactando el juego en ambos lados, tanto ofensiva como defensivamente, siendo una chispa para este equipo, que a la hora de la verdad, Josué, el Miami Heat va encaminado, sí, tiene que ganar un cuarto juego, tiene que ganar un juego más para lograr los 4 juegos y ser los campeones de la Conferencia del Este. Por el otro lado, rapidito, analizamos la otra serie, donde el equipo de Denver se enfrenta a unos Lakers de Los Ángeles, que dado al caso lo que habíamos visto, pues entendíamos de que iba a ser una serie mucho más pareja en términos de las victorias. ¿Cuál tú entiendes que ha sido el resultado de que esta serie esté 3-0 a favor de Denver?
Jamal Murray, Noel. Yo creo que tiene nombre y apellido, porque fíjate, la preocupación que debe tener el equipo de los Lakers es que han perdido 2 partidos en lo que Nikola Jokic no ha estado efectivo. Porque Nikola Jokic no ha sido el hombre dominante que fue en ese primer juego. Aún así, se las ha arreglado el equipo de los Denver Nuggets para ganar estos 2 partidos, y yo creo que la figura clave ha sido Jamal Murray.
Así que los Denver Nuggets no son simplemente Nikola Jokic, ¿verdad, José González?
Definitivamente, Noel, tiene mucha profundidad. Jamal Murray, Porter Jr., por decirte algunos de ellos, ¿verdad? Y es un equipo que está jugando un gran baloncesto en conjunto. Y por otra parte, el equipo de los Lakers, pues hemos visto que dependen demasiado de LeBron James y de Anthony Davis. Anthony Davis, yo creo que ha bajado bastante su nivel de juego. Lo que he visto, lo he visto más concentrado en estar quejándose cada vez que lo tocan que en estar produciendo. Y yo creo que al final del día, el equipo de los Denver Nuggets tiene esta serie en sus manos, vamos a decirlo así.
Bueno, ahorita mencionaste, si tienes que escoger, Tali me pregunta, al día de hoy, ¿a quién escogerías el jugador más valioso de esa serie por Denver ante el equipo de los Lakers?
A Jamal Murray, sin duda. Creo que ha sido la figura clave. Se echó encima ese segundo partido y en el tercer partido también, en la primera mitad, fue el que sentó la pausa, ¿verdad? De lo que era la ofensiva del equipo de los Denver Nuggets.
Así que le contestamos a Tali, el cual enviamos saludos y felicitaciones, porque tanto usted como Tali están gozando, tienen a su equipo favorito a ley de una victoria más para convertirse cada uno en los campeones de sus respectivas conferencias. El problema lo voy a tener luego yo, porque soy amigo de ambos y voy a tener una decisión bien difícil para escoger entonces a quién le vamos a dar el campeonato. Y tengo que decir, y me voy a adelantar, ya Josué González ha vivido campeonatos del Miami Heat. Obvio que este trae un sentimiento aparte. Yo creo que Josué en esto va a estar muy de acuerdo conmigo. Es que este como que no se veía que el equipo pudiera llegar al campeonato. Por el otro lado, Denver nunca ha podido ganar y me encantaría ver este equipo convertirse campeón, y estoy de acuerdo contigo, pero es que para Eddie Figueroa, el cual yo le dije hace sobre un mes atrás, y vuelvo y lo repito a mi querido compañero de este programa, porque el profe Eddie Figueroa ha sido panelista, ha sido comentarista en este programa, y nos encantaría escuchar su opinión, pero es que él nos dijo en un momento que el equipo de Denver era solo Nikola Jokic. Y yo le dije, estás muy equivocado, querido compañero, porque Denver es Jamal Murray, Denver es Porter Jr., es Aaron Gordon, es Brown, es Caldwell Pope. Este equipo tiene muchos jugadores que a la hora de la verdad aportan ofensivamente, y por algo, Nikola Jokic es el jugador más valioso porque es que tiene jugadores buenos a su alrededor, que lo hacen a él pues ser mejor calidad de jugador también, y esto pues es de ambos lados. Tengo que decir que estoy de acuerdo contigo, y un detalle, estuve leyendo, mira qué interesante, ¿tú recuerdas cuando Murray se lesionó, Josué?
Sí, lo recuerdo claramente, y en cuanto se lesionó el equipo dio un bajón, y obviamente le costó la eliminación, así que ahí se ve, ¿verdad?, lo importante que es este jugador en este equipo de Denver, de los Denver Nuggets.
Jamal Murray, cuando se lesionó, ¿verdad?, que tuvo esa desastrosa lesión, el ACL, yo estuve leyendo un reportaje donde cuando él se lesiona, no solamente es que él dice, espérate, ¿qué va a pasar ahora con mi futuro? Él va y habla con el dirigente de los Denver Nuggets, que es de apellido Malone, que ahora mismo se me escapa el nombre de él, y le hace la pregunta y le dice, coach, me van a cambiar, coach, ¿qué va a pasar conmigo? Estoy lesionado, una lesión, sé que es complicada, pero ¿qué va a pasar conmigo? Y el dirigente le dice, tranquilo, te vamos a atender, vamos a buscar la manera que más pronto te recuperes, porque nosotros creemos y confiamos en ti. Esto es simplemente un mal momento que lo vamos a sobrepasar, y tú vas a estar en el futuro con este equipo y vamos a ser campeones. Mira esto pues es como un mensaje de motivación, porque el dirigente le da estas palabras a él, lo cual él dice que lo motivaron, lo inspiraron para buscar cómo recuperarse de la manera más urgente, y sobre todo luego no defraudar a su dirigente. ¿Por qué? Porque confió en él, creyó en él, y mira ahora los resultados, Josué.
No, se ha convertido en una figura estelar en esta serie, es el que maneja el juego. Y la realidad es que, te soy honesto, para mí, como digo, es el jugador más valioso incluso. Yo veo a Nikola Jokic bien cansado, especialmente en estos últimos dos quarters. El body language de él es un hombre cansado, así que para mí, la figura clave en este equipo, sin duda, Jamal Murray, no él.
Bueno, 90 grados la temperatura acá en el oeste de Puerto Rico, tal y me dice que está 68 allá en Denver. Todo cabe señalar, Josué, que aquí lo más seguro va a ser una serie, un campeonato, Miami contra Denver. Para el próximo viernes, ¿verdad?, nuestro próximo programa, vamos a estar hablando lo que entendemos que será la final de esta temporada, Denver contra Miami. ¿Algún comentario adicional, Josué, antes de cambiar el tema?
No, que hay que ganar un partido más, así que yo me voy a quedar con la misma línea de los jugadores de Miami Heat. Todavía no se ha logrado el objetivo. Obviamente sí, tienen bastante adelantado, pero hay que jugar duro y hay que aprovechar ese partido cuarto porque es en su cancha. No puedes perder ese partido para entonces ir a la cancha ajena y darle la fuerza, ¿verdad? Porque ya tendrían dos victorias consecutivas, así que es bien importante que el Miami Heat vuelva a salir con urgencia mañana y logren ese pasar a final.
¿Ves esta noche a los Lakers librando a la Chiva en esta serie ante Denver?
Pues mira, sí, yo creo que sí, yo creo que tienen una buena oportunidad de, pues están en su cancha, tienen que aprovechar esa oportunidad. Ahora, pues ya en el quinto juego, pues se le haría un poquito más difícil.
Así que vea a los Lakers ganando esta noche y luego el equipo de Denver ganando un quinto juego la serie.
Es correcto, sí.
Así que Miami descansa esta noche, mañana vuelven a jugar en Miami.
Mañana, es correcto, mañana es el cuarto juego y él va a ser en Miami.
¿Nos vamos entonces con barrida del Miami Heat?
Bueno, hacia eso vamos. Ahora mismo, como está la cosa, te diría que sí, porque han dominado. El equipo de Boston viene de un cantazo bien fuerte y Miami tiene que aprovechar esa situación.
Bueno, hacemos una pausa. Cuando regresemos, vamos a estar hablando junto a Josué del tema del béisbol de las Grandes Ligas.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada, 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Bueno, y seguimos aquí en sintonía de Sport Lunch, tu almuerzo en deporte. Así que adelante, compañeros.
Gracias, Michelle. Bueno, vamos a hablar ahora del tema del béisbol de las Grandes Ligas, donde interesante lo que está sucediendo. Vamos a mencionar las diferentes series que van a comenzar en el día de hoy, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, y como es de costumbre, para que Josué pues nos haga su comentario y quién entiende él que deberían estar dominando esta serie. Josué, con 19 ganados, 29 perdidos, las Medias Blancas del profe Eddie Figueroa se enfrentan a los Guardianes de Cleveland, que para mí tampoco están jugando nada de bien, tienen 20 ganados y 26 perdidos. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con el equipo de los Guardianes de Cleveland, Noel.
¿Ambos equipos, Josué, de acuerdo conmigo, que están jugando por debajo de las expectativas?
Sí, sí, especialmente el equipo de Chicago, pero tampoco Cleveland ha jugado muy bien.
Así es. Bueno, dos equipos que sí están jugando, para mí, han jugado superando las expectativas. Los Rangers de Texas, que tienen 29 ganados, 17 perdidos. Los Piratas de Pittsburgh, saludo a mi amigo Ñaño Vargas, 24 y 22. Nos vamos en esta serie con los Rangers.
Me voy con los Rangers, correcto.
¿Y de acuerdo que los dos equipos han jugado por encima de las expectativas?
No, definitivamente. Son equipos que no, nadie esperaba. Porque los Vigilantes siempre han hecho las inversiones, ¿verdad? Pero nunca han tenido el éxito y este año lo están teniendo.
Diamondbacks de Arizona, jugando un buen béisbol también. Tienen récord de 27 y 20. Phillies de Filadelfia están por debajo, para mí, de las expectativas, con 22 y 24. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con los Diamondbacks de Arizona.
Y los Diamondbacks, enhorabuena, el equipo donde pertenece el mayagüezano del Maní, Emanuel El Pulpo Rivera, el indio de Mayagüez, el campeón. Así que enhorabuena, qué bien que están jugando los Diamondbacks de Arizona. En una serie muy importante, el equipo de los Blue Jays de Toronto, con récord de 25 y 22, se enfrentan al mejor equipo en todo el béisbol de las Grandes Ligas, Tampa Bay Rays, con 34 y 14. Esta serie, ¿quién gana?
Me voy con Tampa Bay.
Tampa Bay. Yo quisiera que ganara Toronto. Dodgers de Los Ángeles, con 29 y 19. Bravos de Atlanta, 29 y 17. Aquí estamos hablando de que dos de los mejores equipos en la Liga Nacional se enfrentan. ¿Quién gana esta serie, Josué?
Voy con los Bravos de Atlanta.
Bravos de Atlanta. Tigres de Detroit, Reales de Kansas City. Los Tigres con 20 y 24, Kansas City 14 y 34. Oye, Kansas City tiene el récord a la inversa de Tampa Bay.
No, sí, pero me voy con Kansas City, fíjate.
Te vas con Kansas City. Astros de Houston, 27 y 19, se enfrentan a los Cerveceros de Milwaukee, 25 y 21. Esto es una serie interliga. ¿Quién gana?
100, perdóname, que 100, no escuché bien.
Astros de Houston, los campeones con 27 y 19, Cerveceros 25 y 21, Cerveceros de Milwaukee, una serie interliga.
Ah, no, me la pusiste fácil, van a ganar los Astros de Houston, por supuesto.
Astros de Houston. Los Gigantes de Pedrito Hernández con 22 y 24 se enfrentan a los Twins de Minnesota, que han ido bajando 25 y 22. ¿Quién gana esta serie?
Voy con Minnesota.
Tus Miami Marlins. Oye, qué casualidad. Esto es como un preámbulo de lo que va a pasar en el baloncesto. Miami contra los Rockies de Colorado. Miami con 24 y 23. Los Rockies 19 y 28. ¿Fácil serie para ustedes, Josué?
Bueno, si es un preámbulo de lo que va a pasar en la NBA, pues va a ganar Miami. Va a ganar los Marlins.
Ahí está, Tali. Boston, Medias Rojas de Boston con 25 y 21. Se enfrentan a Anaheim, que tiene récord de 25 y 23. ¿Quién gana esta serie?
Boston. Voy con Boston.
Te vas con Boston, me voy con Anaheim. Atléticos de Oakland. Récord de 10 y 38. El peor récord en todo el béisbol. Se enfrentan a los Marineros 22 y 24.
Me voy con los Marineros, imagínate.
Bueno, vamos a darle por aquí, Josué, si eres tan amable, ¿puedes darme la tabla de posiciones de la Liga Nacional?
Voy rapidito por aquí, ¿no? Permítame un momentito. Buscando la tabla de posición.
Yo voy a dar la americana, como tú buscas la nacional.
Hablando. Ok, perfecto, dale.
Ok, tengo por aquí en el oeste, Rangers 27 y 19, Houston 27, los Rangers tienen 29 y 17, a dos juegos los Astros con 27 y 19, Anaheim 25 y 23, Seattle 22 y 24, Oakland 10 y 38. En la central, Minnesota 25 y 22. Los demás equipos, todos jugando por debajo de los 500. Mira quién está en segundo lugar: Detroit con 20 y 24. Cleveland 20 y 26. Medias Blancas 19 y 29. Y Kansas City 14 y 34. Josué, por mucho, esta es la peor división. Estamos hablando, cuidado, que en todo el béisbol, pero obviamente en la Liga Americana. La mejor división, el este de la Americana, 34 y 14, Tampa Bay. ¿Perdón?
No, adelante, si no te escuchaba bien.
En el este de la Americana, 34 y 14, Tampa Bay. Baltimore, 31 y 16, 29 y 20, mis New York Yankees. Boston, 26 y 21, y Toronto, 25 y 22. Todos los equipos de esta división jugando por encima de los 500, inclusive Toronto, que está en la última posición en el este. Si estuviera en la central, estuviera empatado en la primera posición con Minnesota. Así de sencillo es esto. Liga Nacional, Josué.
La mejor división, sin duda alguna. Liga Nacional, División del Este, Atlanta es el líder con 29 y 17. A los Mets con 25 y 23, están a 5 juegos. Miami, mis Marlins, 24 y 23, a 5 juegos y medio. El equipo de Filadelfia, 22 y 24, a 7 juegos. Y Washington está en el sótano, a 9 juegos y medio. División Central, Milwaukee es el líder con 25 y 21. Los Piratas, que se mantienen ahí, están a solamente un jueguito. San Luis, que ha subido un poco en las últimas semanas, están a 5 juegos, al igual que los de Chicago. Y Cincinnati en el sótano, a 6 juegos. En la división del oeste, el equipo de los Dodgers es el líder con 29 y 19, a un juego y medio. El equipo de Arizona, a 6 juegos, con 22 y 24, los Gigantes de Pedrito Hernández. San Diego, decepcionando hasta el momento, 21 y 26, están a 7 juegos y medio. Y los Rockies de Dalí Talavera, en el sótano con 19 y 28, están a 9 juegos y medio.
Josué, voy a hacer un resumen al momento, pero en torno a los equipos. Y tengo que decir que si hay algo que a mí me sorprende, es que el equipo de los Padres de San Diego, Josué, te pudieras imaginar que el equipo de los Padres de San Diego sea el equipo con el peor bateo colectivo en las Grandes Ligas?
Jamás en la vida. Yo creo que eso es una bofetada para la administración del equipo de San Diego, que ha invertido tantos millones en dos o tres jugadores. Y lo que han visto hasta ahora es un desastre. Poca producción, posiblemente candidato a despedir a su dirigente, candidatos a hacer varios cambios en ese mercado de finales de julio.
Yo quizás pues no comenzaría la hora de la verdad, pues tengo que votar al coach de bateo, Josué. Este equipo colectivamente, Josué, de los 30 equipos en las Grandes Ligas, es el peor en bateo colectivo con 2.22. Inclusive Oakland batea colectivamente mejor que San Diego, Detroit mejor que San Diego, Kansas City mejor que San Diego, Cincinnati mejor que San Diego, Pittsburgh. Bueno, voy a traerle en términos de los mejores, los Rangers de Texas, Josué, 2.72 batean colectivamente. Tampa Bay, 2.71. Boston, 2.68. Arizona, 2.66. Mira esto, Josué. Washington, que es un equipo que está en el sótano de la Conferencia del Este, en términos de bateo colectivo, tiene el quinto mejor promedio en todo el béisbol de las Grandes Ligas, con 2.63.
Sí, ha sido una sesión completa. Lo que un desastre hasta ahora San Diego. Jugadores como Juan Soto, ¿verdad? Que las expectativas son bien altas, Machado. Yo diría que ahí tienen que haber cambios, y tienen que haber cambios rápidos. Algo hay que hacer ahí. El coach de bateo y el dirigente también, ¿no? Los dos están en la cuerda floja.
Siempre se ha caracterizado, y es en el caso del dirigente de San Diego, Bob Melvin. Lo recuerdo cuando estuvo con Oakland, que hacía un trabajo muy eficiente, pero en este momento, a la hora de la verdad, para nada lo está logrando con los Padres de San Diego. En términos de cuadrangulares, el equipo con la mayor cantidad en todo el béisbol, ¿sabes quién es? Los Rangers de Texas Rays de Tampa con 91. En la Liga Nacional es Atlanta, los Bravos de mi amigo Henry Lugo con 77. Los Dodgers tienen 76, Yankees 73 y Cardenales 67. Así que el equipo de Tampa, Josué.
Cuando hablamos.
Sí, adelante, Josué. Sí,
cuando hablamos de Tampa, Noel, no, que repito, lo he repetido mil veces, pero cuando hablamos de Tampa, hablamos del equipo más costo efectivo de todo el béisbol de las Grandes Ligas, y por mucho. Y ahí lo dicen los números.
Definitivamente. El equipo con menos poderío en términos de cuadrangulares, los Guardianes de Cleveland, al momento solo 28 cuadrangulares han conectado en toda la temporada. Eso es en la Liga Americana. Es el peor en todo el béisbol de los 30 equipos, con tan solo 28 cuadrangulares. En la Liga Nacional, el equipo con menos poderío al bate en términos de cuadrangulares son los Nacionales de Washington con 34 cuadrangulares. Dentro de otras estadísticas, voy ahora al picheo. ¿Cuáles son los mejores equipos en términos de efectividad colectiva? Donde tengo por aquí que el equipo, vamos a buscar en términos de victorias, sabemos que son los Tampa Bay Rays con 34 victorias. En efectividad, ya la tengo por aquí, el equipo precisamente de Tampa. Lo hacen con el bate, lo hacen con los brazos, con sus lanzadores. La mejor efectividad, los campeones Astros de Houston con 3.19 de efectividad, seguido por Tampa, que tiene 3.38 de efectividad. En la Liga Nacional, el equipo con la mejor efectividad es Atlanta, los Bravos con 3.49. Mis Yankees tienen 3.67, están en la sexta posición. no te va a sorprender quién es el equipo con la peor efectividad colectiva. Es Oakland, 6.91, Kansas City, 5.20, Cincinnati, 5.08, Colorado, 5, Medias Blancas, 4.99, Boston, 4.81. Ahora, de esta sí que me sorprende, Josué, que los Mets de Nueva York tengan una efectividad de 4.68. Eso está muy alto, Josué.
Bueno, el equipo de los Mets, su lanzador, su iniciador, ha sido un desastre. Así que a mí no me sorprende.
No te escuchamos bien, Josué.
No, te decía que el equipo de los Mets ha sido un fracaso en cuanto a sus lanzadores y iniciadores, así que no me sorprende para nada ese número.
¿Qué pasó la combinación de Scherzer y Verlander? Hasta el momento, nada que ver.
Bueno, tienen que irse ya pensando en el retiro los dos. Están ya, pero saben, AARP, es que se llama. Porque
¿perdón?
La realidad es que se le está cayendo la de encima a ambos.
Josué, ¿qué te parece de esa tremenda adquisición que han hecho los Mets de Nueva York para buscar cómo mejorar esa efectividad colectiva? Y han traído un tremendo receptor de nombre, no sé si lo recuerda, Gary Sánchez, para ver si los lanzadores le va mejor en términos del control. ¿Qué te ha parecido de esa tremenda adquisición que hicieron los Mets de Nueva York?
Y sobre todo llevando los lanzamientos, ¿verdad? No hay alguien que supiera llevar los lanzadores y eligen a Gary Sánchez, tremendo, wow. Yo vino a Campa, Nueva York.
Así que no es que le queremos hacer bullying a los Mets de Nueva York, nada que ver, absolutamente. Josué, pero eso es lo mejor que había por ahí disponible.
Eso se llama desespero, Noel. Cuando tú llegas a firmar a Gary Sánchez, es que estás desesperado porque Gary Sánchez ya, lamentablemente, tiene que estar pensando en jugar la Liga Invernal en Dominicana, pero está para eso ya.
Bueno, yo simplemente le pregunté a un fanático de los Mets de Nueva York de corazón, a saludos a mi querido primo y hermano Irving Jiménez Acevedo, donde me dijo, no, es que lo necesitaban para las ligas menores, ese no va a subir a grandes ligas, es que necesitaban receptores en las ligas menores, cuando de momento leo la noticia que Gary Sánchez va para allá directamente para las grandes ligas, los Mets desafortunadamente. Pero Josué, ¿cómo no? Si mal no recuerdo, el mejor prospecto de ellos no es un venezolano de nombre Francisco Álvarez. ¿Ese no es el mejor prospecto de los Mets de Nueva York? Receptor.
Es correcto, pero está bateando creo que 100 y pico y ha tenido una temporada malísima.
Así que no ha cubierto las expectativas entonces.
Definitivo, sí.
Bueno, hago una pausa. Cuando regresemos, pues vamos a estar hablando alguito por ahí del tema del boxeo, de los resultados que hubo este pasado fin de semana. Interesante lo que está pasando, y para que Josué también nos ponga al tanto de lo que está pasando en el mundo del fútbol, el soccer y el balompié. Regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada, 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Bueno, y ya de regreso de nuestra pausa, así que adelante, Noel, con la información.
Bueno, vámonos a lo que hay para esta semana en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde esta noche a las 8 el equipo de los Atléticos de San Germán estarán visitando a sus vecinos Indios de Mayagüez. Mañana martes Humacao estará en Santurce, Manatí estará en Arecibo, eventualmente el miércoles Humacao en Quebradillas, Santurce en Ponce, Mayagüez en Guaynabo. Y para el jueves, Manatí estará en Fajardo, Ponce en Bayamón, Arecibo en Carolina. Esos son los diferentes juegos que se van a estar celebrando esta semana en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde rapidito le traigo cómo va la tabla de posiciones en ambas secciones. En la sección A, el equipo de los Piratas de Quebradilla al frente con récord de 18-6, San Germán, los Atléticos 15-9, Capitanes de Arecibo 13-12, Indios de Mayagüez 11-15, Osos de Manatí 9-17 y Leones de Ponce. Desafortunadamente, pues Ponce y lo demás que es, que están en el sótano, 8-16, muy por debajo de las expectativas para este equipo de los Leones de Ponce. En la división, en la sección B, Vaqueros, los campeones Vaqueros de Bayamón 16-9, Gigantes de Carolina 14-10, Cangrejeros de Santurce 14-11, Mets de Guaynabo 13-12, Cariduros de Fajardo 10-17 y Grises de Humacao en el sótano en esta división con 9-16. Así que un resumen breve de lo que está pasando en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. En torno al hipismo, sí, la vi el pasado sábado en vivo y me la disfruté. Tremenda carrera, sí, el Preakness, donde el jockey boricua montando el ejemplar National Treasure, ganó el boricua, sí, y sobre todo se convierte el boricua, hace historia porque ha ganado, como diríamos, la triple corona. Ha ganado los eventos más grandes dentro de lo que es el hipismo en Estados Unidos, así que nuestro orgullo boricua en este deporte, el jockey John Velázquez. Y también de nota positiva y grata, Irat Ortiz Jr. quedó en segundo lugar y también es un jockey boricua. Así que para nosotros eso fue, para los puertorriqueños, un orgullo muy grande que en una carrera como esta, de esta magnitud, una carrera millonaria, los jockeys boricuas estuvieron primero y segundo, en tanto en el primer lugar como en el segundo lugar, llegaron estos jockeys boricuas. Enhorabuena para nosotros. Así que el ganador de la triple corona dice que está sumamente contento, sumamente orgulloso de lo que ha sido su carrera. Felicitaciones a John Velázquez, como dije, y a Irad Ortiz, ambos ganadores, pero más que nada, pues obviamente el que ganó la carrera fue John Velázquez, donde hace historia. Así que orgullo para mí como puertorriqueño de saber que estos jockeys boricuas están poniendo bien en alto a Puerto Rico. Para culminar, y no menos importante, pues el pasado sábado hubo varias peleas dentro del deporte del boxeo, donde, oye, Nakatani se lleva el knockout cuidado del año. ¿Qué clase de golpe le ha conectado a Maloney que lo dejó tendido en la lona, malamente herido? Así que el pugil japonés, tengo que decir que gana, y de qué manera, lo que pienso que hasta el momento, este año en el todo el boxeo, es el knockout del año, sin duda alguna. Un golpe la cual realmente pues me preocupó de la manera que Maloney cayó tendido en la lona, pero enhorabuena y gracias a Dios que ya está recuperado, ya está libre de todo tipo de peligro. Así que Nakatani sigue invicto, se coronó campeón mundial. Pero dentro de las otras peleas que hubo, la de damas, sí, la pelea de féminas, donde Katy Taylor buscaba hacer historia subiendo a la división de las 140 libras para retar a la británica Chantel Cameron, en un evento donde se entendía de que Katy Taylor iba a ganar, iba a dominar. Qué buen trabajo hicieron ambas, donde que Katy Taylor admitió que fue superada por Chantel Cameron, que sigue siendo la campeona indiscutible de las 140 libras, pero también por el otro lado, Katy Taylor sigue siendo la campeona indiscutible de las 135 libras. Ganó Chantel Cameron y los jueces dieron las anotaciones tal y como se desarrolló la pelea. Por el otro lado, pues sabemos que luego hubo un combate muy anticipado, un combate de mucha expectativa, donde teníamos el doctor Giancarlo Luigi, mi amigo Jimmy González, mi amigo Edgar Figueroa, Iván Figueroa, todos estábamos a la expectativa. ¿Cómo se va a desarrollar este combate? Y enhorabuena, tremendo combate, tremenda pelea. Tengo que decir que para mí, ambos púgiles hicieron una gran pelea. Y no es, muchas personas, pues, desafortunadamente hacen un comentario, el cual yo con mucho respeto difiero. Yo no entiendo de que hubo robo, porque cuando son decisiones sumamente cerradas, asaltos tan y tan cerrados, lo cual tú tienes que decir quién ganó este asalto, muchas veces en términos de la cantidad de golpes que se conectaron, muy parejo, muy similar. Entonces ahí nos vamos, ¿a quién conectó entonces los mejores golpes? Muy parejo también, muy similar. Pues entonces nos tenemos que ir, ¿quién quizás puso más presión? Lo que pasa que la presión, pues de momento Lomachenko ponía presión, pero Heini le ripostaba. Y en una pelea siendo objetivo, la cual tengo que decir, el campeón indiscutible es Devon Haney. Y si tú quieres ganarle al campeón, pues tienes que ganarle de manera convincente y aplastante, lo cual yo pues yo entiendo con todo el respeto de que Vasyl Lomachenko sí tuvo grandes momentos en la pelea, y particularmente los asaltos de campeonato, ese asalto undécimo, el asalto número 11, donde yo te diría que lució, les digo, embestializado. Le di una pela en ese asalto a Devon Haney, pero fuera de ese asalto, los demás asaltos estuvieron bastante cerrados, apretaditos. Inclusive ese último asalto, el asalto número 12, el cual yo decía, será una repetición del 11. Pues no fue así, porque luego fue un asalto sumamente parejo, donde ambos tuvieron buenos golpes, conectaron buenos golpes y tuvieron, dentro de los 3 minutos que dura un asalto, ambos tuvieron su tiempo en el cual dominaron. en ese asalto. Para resumir, pues yo tengo que decir que mi anotación final, yo hubiese dado un empate en esa pelea, pero yo no soy el juez, pero yo, de la manera que pude apreciar el combate, entiendo de que Haney hizo lo suficiente, lo necesario, para poder decir, no es que gané, pero tampoco fui dominado. Y por el otro lado, sí que Vasyl Lomachenko superó las expectativas, porque siendo el púgil más pequeño, en el término de las dimensiones físicas, Lomachenko le daba, y no fue hasta ese asalto número 11 que dije, que quizás pudo llegarle con buenos golpes y quizás hacer tambalear un poquito a Devon Haney, pero a la hora de la verdad se veía la ventaja física donde la llevaba Haney, y en términos físicos se veía el peleador mucho más grande, más fuerte, más pesado, con más alcance, y llevó una estrategia de trabajar al cuerpo a Lomachenko, pero oye, hay que darle reconocimiento a Vasyl Lomachenko, que cría, qué clase de condición y qué boxeador con clase, donde a la hora de la verdad pues fue una pelea que también tengo que decir, dentro de todo pues ambos hicieron un trabajo bastante decente en el término de que no hubo golpes, por decirlo así, bajos, no, cositas que pasan siempre en el deporte del boxeo, accidentales y demás. No fue una pelea de codazo, no fue una pelea de cabezazo. El árbitro pues hizo un trabajo muy bueno, el cual también tengo que reconocer, pero ese juez que vio la pelea 8-4, ese yo no estoy de acuerdo absolutamente para nada. Nada que ver. Nadie en la vida que pueda ver esa pelea y la pueda ver nuevamente va a decir que Haney le ganó a Lomachenko 8-4. ¿Qué pasa? Ese juez, los asaltos cerrados, se los dio toditos a Devon Haney. Y esa fue la manera que él lo pudo apreciar, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Sabe? Pienso de que sí, una pelea muy cerrada, una pelea muy pareja en todo el sentido. Lomachenko conecta más cantidad de golpes y más cantidad de golpes de poder, porque tuvo un asalto número 11, el cual, como dije, creo que el total de golpes de poder fue 20-2. Así que en ese asalto es que donde le da. Si hubo un asalto donde un boxeador dominó al oponente, fue ese asalto. Los demás, hubo uno que otro asalto que Haney dominó a Lomachenko, pero no de esa manera jamás en la vida tan aplastante. Así que una pelea bien pareja, una pelea donde hay que reconocer, Haney es el campeón, invicto, indiscutible, y también llevó su buena estrategia, contragolpeó también de manera efectiva a Vasyl Lomachenko, pero yo pienso que Lomachenko, mi opinión personal, nunca mereció llevarse una derrota de esta pelea. Lo mínimo, aunque Haney se hubiese llevado los títulos, porque en un empate él se mantenía como campeón, pero fue una pelea la cual crea, en cierto sentido, lo único malestar para mí es esa anotación de 116-112. Yo pudiera estar de acuerdo porque, como le dije, una pelea bien cerrada, una leve ventaja a Devon Haney, pero mi anotación hubiese sido un empate, y esa es la manera la cual yo aprecié el combate, la cual tengo que decir, fue muy cerrada. Una pelea, no me hubiese gustado ser juez, porque definitivamente es una situación bien complicada para uno cuando uno ve asaltos, los cuales ambos púgiles tienen sus buenos momentos, y cuando ambos púgiles en términos de golpes conectados, pues una pelea sumamente pareja, de que quizás Lomachenko fue más agresivo durante el desarrollo de la pelea, pues también tengo que decir que en ese sentido sí. Pero vamos a ver lo que sucede. Yo espero que haya ganado el boxeo, porque en el sentido de que ambos dieron el 100%, hicieron una buena pelea, el boxeo está vivo. Lo que no me gusta, pues a veces que las personas comiencen a comentar de las decisiones, vuelvo y digo, no es que le esté dando el beneficio de la duda a los jueces que se la dieron a Devon Haney, pero es que es una pelea cerrada, y eso es lo que sucede en pelea cerrada, donde el campeón, y más que nada en el momento indiscutible e invicto, pues hay veces que se lleva la ventaja en ese sentido. Pero mi respeto y mi admiración bien grande por ambos boxeadores, pero particularmente por lo que hizo Vasyl Lomachenko. Sin duda alguna, una demostración para la historia. Vamos a ver qué sucede. Habrá revancha. Eso estará por verse. Lo que sí sabemos es que Dios mediante, el próximo viernes vamos a regresar. Gracias a José González, gracias a Michel Vélez. Que tengan todos una excelente semana. Regresaremos el próximo viernes en otra edición más de Tu Almuerzo en Deportes, Sports Lunch. Hasta el viernes. Buenas tardes. Buen provecho.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.